Mujeres en Política, Mujeres en Campaña. Vicky, una mirada a poquito, menos de 2 meses de las elecciones.
Bueno, pasó junio, los comandos de campaña se instalaron, las candidaturas se mueven por el país y el movimiento político también se activa, a pesar de que algunas personas dicen que es una campaña que está tranquila, todo se empieza a activar poco a poco. La política muestra también a la ciudadanía su oferta, ya no solo en la fórmula, sino también empieza a mostrar equipos económicos, equipos técnicos en general, algunos posibles candidatos, algunos ya presentan listas, cómo van a estar conformadas.
Se descargan propuestas concretas, sí, compromisos.
Empieza a suceder eso que todos los días, tenemos como una cara nueva o algunas caras que se empiezan a repetir tras cada una de las salidas. Entonces uno empieza a por lo menos hacer hipótesis de, esta persona seguramente si gana este partido podrá estar en este lugar y así sucesivamente. Pero en todo este proceso hay algo que sí rompe los ojos, que no es necesario ni salir a contar a ver cuántos hay, que es el brillo de la ausencia de mujeres que obviamente encandila a cualquiera, ¿no? O sea, si miramos cualquier acto político, miramos las recorridas en el interior, miramos la cobertura, miramos todo lo que pasa allí, lo que hay es ausencia. Me podrán decir, si yo vi una mujer o está fulana o mengana es candidata o ahora apareció esta otra mujer en este lugar, pero bueno, son excepciones de algún modo, ¿no? O por lo menos son las menos, capaz que no excepcionales en todos los casos, pero sí seguros siempre están en minoría. Se podría decir que casi todas las fórmulas que están en competencia son paritarias, de las 11 que pasaron el umbral de la convención.
Sí, quedaron 9 y las 9.
9 que son paritarias, ¿estoy bien?
No, pasaron, de las 11 son, ahí va, pasaron 11 y 9 son paritarias.
Que son paritarias.
Exacto, tenés razón.
Sí. Pero son paritarias todas en el mismo sentido, o sea, un candidato a la presidencia hombre y una vicepresidenta mujer. Y obviamente eso no necesariamente es suficiente, ¿no? Porque también ahí cuando pensamos como en la fórmula presidencial, son solo 2 cargos de la totalidad de cargos electivos que después hay para considerar, me refiero específicamente al legislativo, pero también a los equipos técnicos que se empiezan a formar e incluso a los comandos de campaña, ¿no? Yo no conozco todos los comandos de campaña ni mucho menos, pero estoy segura que en esas mesas chicas lo que hay es ausencia de mujeres seguramente, ¿no? O sea, eso pasa a nivel internacional.
Igual no sé, me pregunto si no es una señal también de empuje cultural, social, esta de que ya no se acepta que sean 2 hombres, ¿no? O sea, o piensan desde las candidaturas de que no podemos meter a 2 hombres.
Bueno, justamente...
Que eso no representa que vayan a ver más mujeres en la política, pero por lo menos hay una señal social, cultural que dice, che, 2, no podemos meter 2 tipos. Le pasa a la calle, le pasa al frente, le pasa a todos, ¿no? Ahora.
Sí, lo que sí sabemos es, ONU Mujeres viene siguiendo este tema también a través de encuestas de opinión pública y sabemos que más del 70% de la población está de acuerdo con que existe un parlamento paritario. Entonces, eso también habla, si se quiere, de un tema que la ciudadanía le está poniendo el ojo. Quizás a veces la ciudadanía no le pone el ojo a cómo se conforma cada una de esas listas, pero por lo pronto lo que se proyecta a través de la candidatura presidencial, de la fórmula presidencial, puede tener que ver también un poco con eso. Pero bueno, algunos datos. Bajo la ley de cuotas, en la elección pasada, en 2019, las mujeres electas senadoras y diputadas representaban algo así como el 19.2% del Parlamento uruguayo, un porcentaje que subió al 23% cuando algunos representantes hombres pasaron a ocupar cargos en el Poder Ejecutivo, ¿no?
Y sus suplentes eran mujeres, entonces eso aumentó un poco el porcentaje.
Exacto, eso suele cambiar, una cosa es el legislativo electo y otra cosa es el que finalmente termina en ejercicio, pero igualmente Uruguay aparece en el número 96 en el ranking de la Unión Interparlamentaria. Este ranking de la Unión Interparlamentaria está online, pueden acceder a él, y lo que tiene de rico es que se actualiza mes a mes y se actualiza por la conformación parlamentaria de cada uno de los países del mundo de acuerdo al mes anterior, ¿no? O sea que el movimiento a veces es un poco dinámico y está bueno porque la información está súper actualizada. Uruguay está en el lugar 96, que muestra la presencia de legisladoras. Estamos bastante lejos de México, Costa Rica o Argentina, donde las mujeres más o menos ocupan el 40% de las bancas, ¿no? O sea, estamos en un lugar bastante rezagados con respecto...
Compartimos escalón en este momento con Mongolia e Israel, que son los que están alrededor de Uruguay en el ranking.
Bueno.
Llamativo.
Sí, Israel, que debe tener el gobierno más de ultraderecha y religioso en su historia, de su historia de la independencia.
Sí, o sea, estamos hablando de un 20% más o menos, ¿no?, de mujeres en el Parlamento, que suele ser también un indicador que se toma porque, por esto que pasa, ¿no? O sea, si la fórmula es paritaria y es como, bueno, listo, pero después en el Parlamento, que tenés como un montón de bancas para distribuir y donde la ingeniería que opera sobre ella es bastante más compleja, se suele ver si efectivamente hay una representación más paritaria. Y lo de la paridad no es un antojo. El compromiso de los países de América Latina y el Caribe con la paridad representativa surge a partir de dos consensos, uno del 2007 y otro del 2010, que es el de Quito y el de Brasilia. Son dos consensos internacionales en los cuales las democracias de América Latina se comprometen a trabajar por la democracia paritaria. Estamos hablando de compromisos que tienen más de una década, incluso el más nuevo. Y entre otras cosas, estos compromisos lo que reconocen es la paridad como un derecho democrático que sustenta la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? La literatura evidencia y la experiencia también que el principal freno para el avance de las mujeres, de las carreras de las mujeres políticas, se encuentra sobre todo en los partidos políticos, ¿no? O sea, un poco lo decía un poco anteriormente, que es que cuando se va a relevar a la ciudadanía, el 70% está de acuerdo con tener un parlamento equitativo, paritario, sin embargo, ¿por qué los partidos, los políticos no avanzan en este sentido? Y tiene que ver, obviamente, con la alta institucionalización. Y, sobre todo, porque los partidos están compuestos por hombres y en la medida que esto se avanzara, algún hombre tiene que perder poder para que alguna mujer lo gane, ¿no? Entonces, los incentivos para que los partidos lo hagan de manera voluntaria es bastante difícil. Incluso
si es interesante, no es una obligación por normativa, sino que los propios países se den reglas, los propios partidos, perdón, se den reglas.
En algunos casos sí, pero digamos, la principal barrera para que las mujeres avancen es efectivamente los partidos políticos. Okay. Incluso si pensamos en términos de cultura, esa máxima que seguramente alguna persona alguna vez escuchó de que no hay mujeres para esos cargos, seguramente se corregiría en la medida en que sea una exigencia para el funcionamiento de los partidos, ¿no? O sea, ya que los partidos no lo hacen, de manera voluntaria, okay. Y seguramente escuchamos de manera frecuente que no existen mujeres suficientes para ocupar esos cargos, es como, bueno, ¿de dónde las sacamos? Seguramente si aparece la exigencia desde afuera para poder funcionar, aparecería, ¿verdad? O sea, existiría, digamos, ese esfuerzo por que esas mujeres ocupen esos lugares. Esta legislatura intentó avanzar en la paridad, José estuvo siguiendo este tema también, Gloria Rodríguez presentó un proyecto en este sentido que fue rechazado, la semana pasada, ¿no?
Sí, hace un tiempo fue rechazado un proyecto que lo presentó Gloria Rodríguez, pero tenía el fuerte respaldo de Beatriz Argimón, que fue la abanderada de este tema en el Parlamento, que cuando fue la única ocasión en la que Argimón bajó de la presidencia a discutir en el Pleno de Diputados y dio un discurso duro.
Muy buen discurso.
Sobre todo la interna del Partido Nacional, que fue donde no consiguió los apoyos.
Claro, porque vos decís, si lo impulsa la vicepresidenta, la coalición multicolor tiene mayoría, ¿no? Y además el Frente Amplio en sí va en la línea de la paridad. Esto tiene todo para salir cuando vos lo lees. Capaz que no era el mejor proyecto, no sé, pero tenía todo para ir caminando y no caminó.
No, de hecho la discusión fue una discusión que Beatriz Argimón tuvo que dar con algunos referentes del Parlamento que traían, digamos, algunos argumentos que ya están obsoletos, ¿no? O sea,
en lugar pero dentro de la coalición, decís vos.
Sí, dentro de la coalición.
Bueno, esto le ha pasado a Beatriz Argimón en su historia en el Partido Nacional.
Su partido.
No es nuevo para ella, pero bueno, perdió en este caso el proyecto de ley porque no avanzó, ¿no?
Sí, incluso si miramos como para entender qué tantas son las barreras que ponen los partidos políticos, si se hubiese aprobado, si jugáramos un poco a un ejercicio contrafáctico, si se hubiese aprobado este proyecto de paridad en la conformación del legislativo y si hubiese aplicado por una regla de mínima, como en general los partidos políticos aplican este tipo de correctivos, el cambio en el Parlamento hubiese sido bastante menor, ¿no? O sea, apenas 6 mujeres más o menos adicionales hubiesen llegado a la Cámara de Diputados en comparación con 2020, elevando el número más o menos de diputadas a 29 en un total de 99 miembros de la Cámara. Y esto, para quien escucha, puede decir, pero ¿cómo si me estás diciendo que era un proyecto de democracia paritaria y que tiene que ver con cómo se conforman las listas? Y bueno, justamente, si pensamos que tenemos algunos distritos donde algunos departamentos en el interior donde hay entre 2 y 5 bancas para repartir, pero 2 bancas para repartir, y en realidad yo tengo listas paritarias, pero siempre están encabezadas por hombres, es altamente probable que las bancas terminen siendo ocupadas por hombres. Entonces, no necesariamente este proyecto iba a garantizar un parlamento paritario, ¿no? Porque lo que ponía era una regla de paridad vertical.
Sí, lo que se terminó aprobando, que hay que ver cómo funciona en las legislaturas, se están armando las listas ahora y es algo que es nuevo, es dentro del paquete de ley de financiamiento de los partidos políticos, una cuota superior del financiamiento público en el caso que de las listas que encabecen mujeres y que efectivamente luego ocupen esa banca. Eso se aprobó, es un 30%, si no me acuerdo, lo puedo chequear.
Te dan plata, de financiamiento,
claro, un incentivo económico.
30% más de lo que te iban a pagar por tener una mujer. Exacto. Que está primera y que llega a ocupar el cargo.
Y que llega a ocupar el cargo. Que en este caso es un incentivo real para que no se aplique el proyecto de ley de cuotas, el que ya está vigente en su interpretación de mínima, que siempre van, exacto, los hombres primero y después va la mujer.
Exacto.
En este caso vamos a ver
que
cómo
no hagas la trampa de sacar a la mujer para que entre el hombre después ya arreglado. Total. Previamente. Sí. ¿No?
Exacto. En total. Este caso tiene que
no sea solo electa, sino que también ocupe la banca posteriormente. Bueno. Y acá vale la pena hablar como para poder entender por qué este proyecto de ley no hubiese tenido efectivamente un efecto de democracia paritaria en su aplicación, digamos, en su ejercicio posterior, es porque existen diferentes tipos de promoción de la paridad, si se quiere, y se llama paridad vertical a aquella que considera a la lista y el orden de los de las candidaturas presentadas, por ejemplo, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, sí, hombre, o sea, que vayan, digamos, en lo que serían las columnas. Estoy haciendo con las manos, no, como si la gente me viera y nadie me ve.
Está bien, pero en el orden de las candidaturas,
exacto,
dentro de la
en
lista.
En el orden de las candidaturas dentro de la lista, que era lo que preveía este proyecto de ley, que es lo que llamamos como digamos una paridad vertical. Y después está lo que se considera la paridad horizontal, que es considerar a todas las listas de un partido y exigir a los partidos que el encabezamiento de listas también tenga alternancia dentro del partido en cada, sí, uno de los departamentos.
Y ahí se considera el primer nombre de,
exacto,
cada lista.
Sí. Oh, sí, sí, y después de los que son electos. Y después lo que se llama la democracia, la paridad de resultado, que es aquella que considera, digamos, después de que se eligen los cargos y quedan divididos, es bueno, en el resultado tiene que ser paritario. Y se corrige
según
y corrige de acuerdo.
Hay países que tienen esa norma que corrigen.
Bueno, recientemente la constituyente de Chile. Que hablamos de la constituyente de Chile.
Ah,
porque
corrigió para el otro lado.
Bueno, no, en realidad corrigió para,
corrigió
lado de
para
la paridad.
Que quedara 50-50.
Exacto.
No, sí. Habían salido más mujeres, pero con el efecto de la regla. Sin,
exacto,
la regla probablemente no hubieran,
no,
salido más,
claro,
mujeres.
Claro, o sea, la regla ahí lo que hace es genera una presión sobre los partidos políticos para que efectivamente pongan candidatas en sus listas, porque además yo quiero que las que, sí, más me interesan salgan, y si tengo paridad de resultado puede pasar un caso como el de la constituyente de Chile, que es que terminaron quedando fuera dos o tres mujeres, creo que,
claro,
fueron, que no habían sido electas.
Para que quedara 50.
Eso
hombres.
No pasó a las elecciones chilenas parlamentarias,
no,
y nacionales, perfecto.
No, pero es un buen ejemplo de una paridad, corrección, de resultado, y cómo en realidad efectivamente las reglas también cambian el comportamiento de los partidos, ¿no? Porque no es que los partidos presentaron las planillas que hubiesen presentado en cualquier otro caso y que la corrección se dio en favor de las mujeres.
Bien.
Pero bueno, eso es como para que se entienda un poco cómo funcionan las distintas, los distintos correctivos. Uruguay está lejos de pensar en este tipo de correctivos, más allá de la ley de financiamiento, que igual es interesante, hay que ver qué es lo que pasa con eso, porque estamos hablando de dinero, no es poco el dinero que estamos hablando, es un 30% más, quizás eso genera buenos incentivos para que las listas, digamos, queden conformadas, sí, de manera más paritaria, y que el resultado también sea en ese sentido. Pero bueno, sabemos que, de nuevo, que la mayor barrera que enfrentan las mujeres es efectivamente los partidos políticos, y si no se ponen reglas para fomentar la equidad en la representación formal, difícilmente sean conscientes también los partidos que necesitan generar equipos paritarios, por ejemplo, en la campaña electoral y en los cargos ejecutivos, ¿no? De los partidos políticos uruguayos, el Frente Amplio es el único que aplica una regla correctiva adicional a la que exige el sistema, que es la conformación de listas paritarias en el plano vertical, que es esto que hablábamos, que bueno, que tiene que haber alternancia hombre-mujer en la conformación de la lista, pero no horizontal, y además en las bases programáticas que presentó el Frente Amplio, en el punto 22.2, propone la integración paritaria en los tres niveles de gobierno, incluyendo la fórmula presidencial e integración de los gabinetes, que creo que es el único partido que está proponiendo tener un gabinete paritario.
Bien.
Hay que ver si esto lo cumple, pero bueno, digamos, en sus bases programáticas
lo tiene ahí, seguramente está así. Lo tenga que apuntar a cumplir, ¿no?
Por lo menos arrimar el huechín, veremos.
Pero bueno, resta considerar qué van a decidir los otros partidos en competencia y las personas que representan esos partidos, pero los equipos que se muestran hoy y lo que se está proyectando está bastante lejos de la paridad.
No toquen nada.